Retomamos grabación dentro de la acción de protección al consumidor financiero que se encuentra bajo el número de expediente 2025-2662, en la cual actúa como demandante el señor Julio Gómez Ariza y como institución demandada del Banco Popular S.A. Como quiera que se adelantó a las etapas propias del respectivo proceso, este despacho procederá a emitir sentencia en derecho. Y para el caso es importante señalar que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer el presente asunto, decidir esta controversia, en tanto que se trata de una acción de protección al consumidor financiero que promueve el señor Julio Gómez Ariza contra el Banco Popular S.A., en la cual se discuten asuntos derivados de una relación de consumidor financiero, específicamente al respecto de información, ejecución, liquidación de crédito otorgado por una entidad vigilada. Lo anterior se armoniza con el marco constitucional que asigna la actividad financiera a un carácter de interés público, que la somete a intervención y control del Estado. Esto de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política y también del mandato de protección al consumidor financiero que se impone en el artículo 78 superior al respecto también de información veraz, suficiente y clara. En el plano legal, la protección al consumidor financiero exige además considerar el régimen general previsto en la Ley 1480 del 2011, particularmente en lo que se refiere a la tutela de los derechos de los consumidores y a su vez también en lo señalado la competencia que se asigna a esta superintendencia, artículos 57 y 58. A su vez, también es importante señalar que esta controversia se enmarca en el Estatuto Especial de Protección al Consumidor Financiero, que está previsto en la Ley 378 del 2009. Reconoce una serie de derechos y fija unos deberes que son correlativos tanto para la institución vigilada como para el consumidor financiero. En estos últimos cobra especial relevancia el artículo 6, en el que se establece prácticas de autoprotección, deberes de diligencia, también observar deberes de información sobre los productos que adquiere el consumidor financiero. Finalmente, el despacho debe tener en cuenta también al respecto de las obligaciones discutidas que se originan en una relación contractual y esto que conforme al artículo 1602 del Código Civil, el contrato celebrado entre las partes se constituye o se forma como ley para ellos, esto sin perjuicio del control que corresponde ejercer frente a los deberes especiales de información, transparencia y protección propios de la actividad financiera en la relación de consumo. De acuerdo con la naturaleza de este asunto, la cuantía asignada dentro del expediente, el trámite corresponde a un proceso verbal sumario. En los términos del artículo 390 del Código General del Proceso, a través también surtido de audiencia del artículo 392 y bien, y también con la aplicación de las reglas que provienen de los artículos 372 y 373 del Estatuto Procesal. Verificado a su vez el curso de este proceso, el despacho constata que se encuentra dentro del término previsto en el artículo 121 para proferir decisión sin que en el expediente obre constancia de prórroga o resulte necesario hacerlo para este caso. Asimismo, revisar las actuaciones surtidas hasta este momento, nos advierte una causal de nulidad que impida continuar con el trámite, la adopción de la decisión de fondo, por lo cual se procede con esta etapa. Es importante acá señalar como antecedentes relevantes del proceso que el señor Julio Gómez Ariza promovió una acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco Popular S.A. al considerar vulnerados sus derechos como consumidor financiero con ocasión de la ejecución, liquidación e imputación de un crédito de libranza, particularmente frente a unos descuentos que se le realizaron a través de su nómina de Colpensiones y la conformación del saldo del crédito. En sustento de sus pretensiones, el demandante afirmó en síntesis que la entidad financiera no le suministró información clara, suficiente, comprensible sobre la tasa de interés, sobre la forma de la imputación del pago, la conformación del saldo adeudado, lo que a su juicio deriva en un cobro indebido y una afectación patrimonial, solicitando en consecuencia la adopción de medida de protección propia dentro del régimen de protección al consumidor financiero. El Banco Popular S.A., al contestar la demanda, en la oportunidad legal se opone íntegramente a las pretensiones, afirmando que el crédito fue otorgado, ejecutado y liquidado conforme a las condiciones contractuales pactadas, la normativa financiera vigente y que el consumidor fue debidamente informado sobre los elementos esenciales del negocio jurídico. Asimismo, propuso las excepciones de mérito denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, debida diligencia administrativa del Banco Popular S.A. respecto al deber de información al momento de suscripción, aprobación y desarrollo del crédito de libranza terminado en los números 5806, buena fe de Banco Popular S.A., incumplimiento e inobservancia del señor Julio Gómez Ariza a las prácticas de protección propia de los artículos de los consumidores financieros consagrada en la Ley 308 del 2009, artículo 6, y por último, excepción genérica. En desarrollo de la audiencia que hemos adelantado el día de hoy, Prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso, esta delegatura dejó constancia de la inasistencia y justificada del demandante, pese a los intentos de contacto que se realizó, las citaciones debidamente comunicadas, circunstancia que dio lugar a la aplicación del numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso. Practicadas las pruebas decretadas, es decir, las documentales, el interrogatorio a la entidad demandada, de agotar las etapas procesales correspondientes, se fijó el litigio y se dio el cierre de la etapa probatoria. Para este caso, como consecuencia de la inasistencia injustificada del demandante, se tuvieron por ciertos hechos en los términos que nos establece el numeral cuarto del artículo 372. Y ello, en síntesis, nos quiere decir que entre el señor Julio Gómez Ariza, el Banco Popular S.A. se celebró el contrato de crédito de libranza, aprobado por valor de 304 millones de pesos, pactado a 132 cuotas y ejecutado mediante descuento a la pagaduría de Colpensiones, que la entidad financiera le desembolsó la totalidad del recurso, que se ejecutó el crédito conforme a lo pactado y se efectuaron los descuentos mensuales correspondientes, que el demandante realizó un prepago del crédito en enero del 2025, luego los descuentos que se le practica en noviembre y diciembre del 2024, como consecuencia de la obligación crediticia queda totalmente cancelada sin un saldo pendiente. A su vez, también que ante la suscripción del crédito, que antes de la suscripción del crédito, el banco le suministró información al demandante sobre la oferta previa, la información completa sobre el monto, plazo, tasa de interés, forma de pago, las condiciones del crédito que el demandante recibió y suscribió documentos contractuales, aceptando expresamente las condiciones y que durante la ejecución del contrato el banco le emitió las comunicaciones oficiales explicándole la liquidación del crédito y los valores que le fueron descontados. Al demandante le fue informado y lo pactado contractualmente, que contemplaba la capitalización por conceptos como la comisión, impuesto por comisión, ajuste de interés, prima de seguro, y que los intereses de ajuste aplicados durante la vigencia del crédito ascenderían a la suma de 15.809.582. Finalmente, que el demandante no acredita haber ejercido de manera diligente la práctica de autoprotección propia. En particular la relacionada con indagar, preguntar, validar oportunamente las condiciones del crédito y que sus reclamaciones se fundan en parte del desconocimiento de las condiciones contractuales previamente alegadas. Por tanto, se fijó como objeto del litigio si el Banco Popular S.A. vulneró los derechos del consumidor financiero al ejecutar, liquidar, imputar al crédito de libranza, objeto de controversia, particularmente los descuentos realizados a través de Colpensiones, o si por el contrario la entidad actuó conforme a condiciones contractuales pactadas, la normatividad vigente y a los deberes de información y diligencia que le son exigibles, sin que se configure una afectación patrimonial atribuible a su conducta. Al respecto, las consideraciones de esta delegatura, en primer lugar, sobre el alcance jurídico que tiene la inasistencia del demandante y la incidencia en la valoración probatoria, y es que la inasistencia del demandante a la audiencia activa una consecuencia procesal que se expresa prevista por el legislador en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso. Aplicable al trámite a la presente acción por remisión al artículo 392, consistente en la presunción de veracidad de los hechos que son susceptibles de confesión que sirven como fundamento a las excepciones propuestas por la parte demandada. Esta consecuencia no tiene un carácter meramente formal, sino que incide de manera directa y sustancial en la estructura del debate probatorio, en tanto desplaza la carga de desvirtuar los hechos, los dichos hechos y restringe el ámbito de controversia fáctica. En ese contexto, la delegatura debe partir de los hechos tenidos por ciertos para efectos de resolver, sin que ello implique una automática estimación de las excepciones, pero sí un marco fáctico vinculante para el análisis jurídico. Así, el despacho no puede reconstruir un escenario de una duda fáctica allí donde el propio ordenamiento procesal impone una presunción legal derivada de la conducta procesal de la parte demandante. Por otro lado, y esto de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, el contrato válidamente celebrado se constituye en ley para las partes. En el presente caso, los hechos tenidos, por cierto, permiten concluir que el contrato de crédito de libranza fue válidamente celebrado, que el desembolso realizado fue en su totalidad, que el crédito fue ejecutado conforme a las condiciones pactadas y que finalmente la obligación fue totalmente cancelada sin que subsista un saldo a cargo del demandante. En este escenario, no se acreditó ni fáctica ni jurídicamente un incumplimiento objetivo de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, pues la ejecución del contrato se desarrolló dentro del parámetro previamente aceptado por el consumidor. No se probó la existencia de cobros ajenos al marco contractual. La acción de protección al consumidor financiero no habilita al juez para reconstruir el contrato ni para sustituir la voluntad negocial expresa válidamente por las partes, sino para verificar si dentro de ese marco contractual la entidad vigilada actuó con apego a los deberes especiales que le son exigibles. A su vez, el análisis del caso a la luz de los artículos 335, 78 constitucional, la ley 1480 del 2011, el régimen especial que está establecido en la 1328 del 2009. Las entidades financieras están sometidas a un deber reforzado de información, claridad, transparencia. Dicho deber no exonera al consumidor también de observar las prácticas de autoprotección y de los deberes que tiene también de informarse. Esto es previsto en el artículo 6 de la ley 1328. Como lo es la información, informarse adecuadamente, leer los documentos contractuales, verificar las condiciones propias del producto que ha contratado. En el presente caso, en los hechos tenidos, por cierto, se permite establecer que el demandante recibió la información previa, suscribió los documentos contractuales, contó con las comunicaciones posteriores relacionadas con la ejecución del crédito. En contraste, se evidencia que las reclamaciones formuladas se fundaron en buena medida en la discrepancia subjetiva que tiene frente a la liquidación del crédito, más que en la demostración de la omisión informativa estructural por parte de la entidad demandada. Y esto también se observa en la misma radicación de la demanda, en la cual dentro de los folios subsiguientes a la presentación de la demanda, esto es el folio octavo, noveno, décimo, once, 12, 13, 14, se tiene información referente al historial de pagos y liquidación. Y para el caso en concreto, pues observa que desde el 6 de septiembre del año 2024 ya se contaba con la información suficiente, esto a efectos de entender con claridad de qué manera sería fijada las condiciones contractuales. Y es que allí se observa el nombre del crédito, se observa a su vez también lo que corresponde al valor de la cuota, número de cuota, la fecha del ajuste, la fecha de desembolsos, también se observa la tasa nominal, la tasa efectiva, se observa a su vez el valor aprobado y también es importante señalar respecto del neto desembolsado que se observa un total de seguro, seguro financiero, seguro anticipado, comisión, impuesto por comisión, interés de ajuste y valor capitalizado. En este sentido, observa el despacho, información también que consta suficiente dentro de lo que corresponde al conocimiento del cliente sobre el producto de crédito que le fue otorgado. Finalmente, para que prospere la acción de protección al consumidor financiero con los efectos resarcitorios o correctivos, es indispensable la acreditación de un daño cierto actual atribuible a la conducta de la institución vigilada. Y en este asunto no se encuentra acreditado que la obligación crediticia que actualmente está totalmente cancelada, no se demuestra la existencia de un perjuicio patrimonial consolidado, ni la persistencia de un cobro indebido o afectación económica vigente. En consecuencia y en ausencia de este daño y el nexo causal directo con la actuación del banco y la afectación concreta, no es jurídicamente viable estructurarle una responsabilidad en adoptar una medida de protección en contra de la entidad demandada. En suma, a partir del marco fáctico, el cumplimiento contractual acreditado, el equilibrio entre el deber de información y las prácticas de autoprotección y la inexistencia del daño y el nexo causal, la delegatura concluye que no se configura una vulneración a los derechos del consumidor, razón por la cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. Conforme a lo expuesto, la delegatura procede a resolver las excepciones de mérito propuestas por la entidad y en los siguientes términos. Al respecto del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, S.A., la excepción está llamada a prosperar. De acuerdo con los hechos que han sido tenidos por ciertos, el material probatorio obrante dentro del expediente se encuentra completamente acreditado que el Banco Popular cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de crédito de libranza celebrado con el señor Julio Gómez Ariza. En tanto, le puso a disposición los recursos aprobados, ejecutó el crédito conforme a las condiciones pactadas, realizó los descuentos a través de la paguría convenida, atendió al prepago de la obligación realizado en enero del 2025, dejó la obligación totalmente cancelada sin saldo pendiente. En ese contexto y conforme a lo señalado en el artículo 1602 del Código Civil, no se acredita un incumplimiento contractual de lo pactado, ni un incumplimiento defectuoso, moroso, imputable a la entidad, razón por la cual no se configura la responsabilidad contractual. Al respecto de la excepción que se denominó debida diligencia administrativa por parte del Banco Popular respecto al deber de información al momento de suscripción, aprobación y desarrollo del crédito de libranza terminado en el número 5806, esta excepción también está llamada a prosperar. Del análisis integral del expediente se desprende que la entidad suministró información previa suficiente, coherente con la condición del crédito, incluyendo el monto, el plazo, la tasa, la forma de pago, el descuento por libranza, la condición de prepago, tanto en la etapa precontractual como en la ejecución de este contrato. A Adicionalmente, se acreditó que el banco atendió de manera oportuna y de fondo las solicitudes y reclamaciones del consumidor mediante comunicaciones oficiales que le explican la conformación del saldo y la ejecución del crédito. En consecuencia, no se evidenció una vulneración al deber de información exigido por la Ley 1328 del 2009 ni un desconocimiento de los principios de transparencia, claridad de principios en la relación de consumo financiero. A respecto de la excepción de buena fe, esta también se encuentra aprobada. Conforme a los elementos objetivos y subjetivos analizados, la actuación del Banco Popular se desarrolló dentro de los parámetros de lealtad, rectitud y honestidad, sin que se acreditara una conducta engañosa, abusiva o contraria a la confianza legítima del consumidor. La entidad actuó dentro del marco válidamente celebrado, ejecutando conforme a la normativa vigente, al postulado de la buena fe objetiva, tal como lo exige el ordenamiento jurídico y lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia nacional. Al respecto de la excepción denominada incumplimiento y no observancia, el señor Julio Gómez Ariza de las prácticas de protección propias del consumidor financiero consagradas en la Ley 1338, artículo 6. Esta excepción está llamada a prosperar. El artículo 6 de la Ley 1338 del 2009 le impone a los consumidores deberes claros de autoprotección, entre ellos el deber de informarse, indagar, comprender las condiciones del producto adquirido y observar las instrucciones impartidas por la entidad vigilada. En el presente caso, los hechos tenidos por ciertos permiten concluir que el demandante omite desplegar conductas mínimas de diligencia, pues con fundamento en la reclamación y el desconocimiento de sus condiciones contractuales que aceptó expresamente al suscribir el crédito. Dicha conducta resulta jurídicamente relevante, en tanto rompe el equilibrio propio del régimen de protección al consumidor, que no consagra un sistema de responsabilidad. Para este caso, existe también una responsabilidad recíproca de las partes en cumplimiento de sus deberes. Al respecto de la excepción denominada genérica, esta no prospera de manera autónoma en la medida en la que no introduce un hecho nuevo o distinto a los que ya se han analizado. Sin embargo, queda comprendida y resuelta dentro del estudio de las excepciones que se han declarado como probadas. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales declara aprobadas las excepciones de mérito primera, segunda, tercera y cuarta propuestas por el Banco Popular S.A. y declara sin efectos autónomos la excepción genérica. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación a fines que en principio son en cabeza de las partes, esta delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin, adicional a que se trata de un expediente virtual, por lo que atendiendo al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor nos indica que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de la parte demandante conlleve per se a tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar las pretensiones de la demanda promovida por el señor Julio Gómez Ariza contra el Banco Popular S.A. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular S.A. debida diligencia administrativa del Banco Popular respecto al deber de información al momento de la suscripción, aprobación y desarrollo del crédito de libranza terminado en los números 5806. Tercera, buena fe del Banco Popular S.A. Cuarta, incumplimiento en observancia del señor Julio Gómez Ariza de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros consagradas en la Ley 1338 del 2009, artículo 6. Esto de acuerdo a los términos expuestos en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, declarar sin efecto la excepción denominada genérica. Cuarto, sin condena en costas. Procede este despacho a notificar la decisión tomada en estrados. Doctor Luis Antonio, le notifico sobre la decisión que tomó este despacho.
Sin recursos, señor juez.
Teniendo en cuenta tal consideración, no siendo otro objeto de la presente, doctor, le solicito por favor usted me indique, a efectos de suscribir el acta, su nombre completo, su número de cédula y también su tarjeta profesional.
Sí, señor. Mi nombre es Luis Antonio Orjuela Morales, cédula 80191004 y tarjeta profesional 208415.
Le agradezco mucho, doctor. Le deseo que tenga un buen resto de tarde, un buen final de año, que esté muy bien.
Igualmente, doctor, un feliz año para usted. Hasta luego.
Hasta luego.